Bueno, hola, muchas gracias por la presentación, por la hermosa presentación, y muchas gracias a Yor por, bueno, por la invitación a participar de estas conferencias que, bueno, ya tienen, bueno, son un algo ya, ¿no? Desde el 2022, si no me equivoco, ¿no? 2022, 2021, que están cada semestre y siempre, bueno, hay como conversaciones, se arma un diálogo tan interesante, así que para mí es un honor estar acá hoy, también como docente de la Universidad Nacional de La Plata, bueno, también con este parte de trabajo en Berlín, así que, bueno, este momento reúne muchas de las líneas entre trabajo, docencia, investigación. Así que bueno, muy agradecida otra vez. Bueno, voy a comenzar, así nos queda tiempo después para discutir cualquier cosa, porque yo ahora voy a dejar de verlas, hablen nada más o me dicen. Ahí comienzo. ¿Se ve bien ahí a pantalla completa?
Bien, estamos viendo la pantalla, sí.
Anarquitecturas editoriales en el siglo XXI. Del espacio en la página al espacio como dispositivo performativo en el proceso editorial. La imagen del libro como arquitectura de lo escrito es una metáfora dispersa pero insistente en la historia de la cultura del siglo XX. Esta revela una concepción de la escritura como indisociable de aspectos inherentes a todo proceso editorial: el layout, el tamaño y la disposición de la página, la tipografía, los blancos, la encuadernación. Desde esta mirada, un libro es un espacio de invención donde todos los elementos producen significado y transforman la escritura. Una anarquitectura puede pensarse desplazadamente no como una negación de esa imagen, sino, por el contrario, como una intensificación que la desestabiliza porque atiende al problema del espacio afuera del libro, como un agente más que puede participar del proceso. Anarquitectura como un modo de deshacer y desestabilizar el espacio como escena de significados sedimentados y desestabilizar también la forma en que estos participan en la configuración de ciertas relaciones legibles en el espacio. Lo que me propongo en este primer apartado, digamos, en este primer momento, es situar este desplazamiento de la imagen arquitectónica en algunos episodios de la reflexión sobre el libro, a la pregunta por el espacio que rodea al libro como una forma de la arquitectura. En segundo lugar, voy a exponer algunos proyectos artístico-editoriales contemporáneos de América Latina y principalmente de Argentina que, surgidos a partir del año 2015, pueden leerse como anarquitecturas editoriales, según una definición de doble alcance que me interesa darle al término. Morfológica, por una parte, es decir, atenta a la forma y los materiales de los proyectos, y de intervención en el campo editorial. Cómo estas características formales dan cuenta de un modo particular de reflexionar acerca de las condiciones de producción editorial contemporánea. Proyectos de experimentación editorial como Mburucujarami Cartonera, creado por Miguel Ángel Mesa en Paraguay, año 2009, Reunión Lanicelco, Argentina, 2015, Oficina Perambulante, creada y dirigida por Carlos Ríos, en Argentina, 2016, La Liebre Dorada, que es una editorial entre Rennes, Francia y La Plata, Argentina, creada por María Ogán en 2018, Esto es un libro entre México y Chile, en 2018, por Tonacieux. Líneas móviles, iniciado por Andrea Iriart en Argentina, 2019, Los libros de laboratorio, residencias y performance de Documenta Escénica, por Gabriela Lac, 2022, dan cuenta de un modo de hacer y pensar el libro que involucra, en primer lugar, una práctica sostenida a lo largo del tiempo y que revela, por tanto, un discurso editorial. En segundo lugar, un trabajo singular con los formatos posibles y alternativos del libro que implica una reflexión sobre la materialidad e instancias de artesanalidad en la producción. En tercer lugar, una dimensión performativa de la práctica que involucra al espacio alrededor del libro como un agente más en el proceso de creación. ¿Se escucha y se ve bien ahí?
Sí.
Ah, bien, no, porque escuchaba como un pequeño eco. Para quienes ya conocen algo de estos proyectos que mencioné, será notable que se trata de una reunión heterogénea que hace convergir prácticas provenientes de la edición cartonera, tal como surgió en Argentina en el año 2003 con Eloisa Cartonera, en un contexto de crisis económica y política, elementos de la edición artesanal, de la edición como práctica artística, prácticas que provienen de la edición comunitaria y de la performance asociada a las artes escénicas, y articulaciones con modos de la edición industrial a pequeña escala. En ese sentido, la noción de anarquitectura define, alrededor del elemento espacial, en el libro y afuera del libro, una característica común a proyectos cuyos antecedentes y articulaciones contemporáneas no necesariamente comparten un mismo universo de referencias. Sí, es decir, que, digamos, entre proyectos que uno los podríamos como catalogar o ubicar en distintas zonas o con distintos términos con los que se piensan los pequeños subgrupos dentro del fenómeno de la edición alternativa, la idea que me interesa trabajar de la arquitectura, digamos, es un rasgo común a algunas de esas zonas, ¿no? Entonces, hay editoriales cartoneras que no necesariamente hacen producción de edición comunitaria, otras que hacen las dos cosas. Y en algunos de esos aspectos involucran al espacio como una dimensión performativa y otras no. Entonces es un poco una noción que transversaliza características comunes en relación al punto específico del espacio. Finalmente, me interesa situar, al menos de manera breve, tal vez no lleguemos, pero bueno, para dar un marco más general, la idea de la arquitectura editorial en un recorte más amplio que es el de las escrituras editoriales. Hice como este cuadro, ¿no? Digamos, lo que ven a la izquierda, la idea de ficciones de especulación editorial, que es una de las definiciones que trabajo para pensar escrituras editoriales, no es de lo que me estoy ocupando ahora, sino, digamos, de un rasgo que tiene que ver con la práctica editorial precisamente, es decir, proyectos artísticos editoriales donde el método de escritura es inherente al método de publicación, y dentro de ese rasgo, ¿no? Aquellas que trabajan con el espacio como dispositivo performático alrededor del libro. O sea que si sacamos, ¿no? Lo que está fuera de escrituras editoriales, nos quedaríamos con esto, que es en lo que me voy a centrar hoy. Bien, la arquitectura, entonces, primero, la arquitectura como metáfora espacial en el libro. En 1927, Paul Valéry partía de esa imagen, ¿no? La arquitectura en el libro, para reflexionar acerca de lo que años más tarde Adorno llamaría poder externo de lo impreso, la fuerza amplificatoria de la edición no dada solo por su instancia de circulación, sino antes bien por el efecto de transformación, incluso diríamos de ficción, que se produce en la composición e impresión de un texto que adopta la forma de unos límites marcados por la página, afirmaba Valéry. Las páginas son imágenes. Una página da una impresión total, presenta un bloque o un sistema de bloques y estratos negros y blancos, una mancha de figura e intensidad más o menos afortunadas. Esta segunda manera de ver, ya no sucesiva, lineal y progresiva como la lectura, sino inmediata y simultánea, permite aproximar la tipografía a la arquitectura. Esta segunda manera de ver un libro lo lleva a Valéry a exponer sobre la tipografía y la impresión como un arte, que se convierten en el espejo donde la mente del escritor se mira. Pero un espejo muy particular, porque crea, y acá voy a citar a Valéry, un nuevo sentido de su lenguaje y su estilo. Fin de cita. Donde escucha una voz, y acá cito otra vez, más firme y más clara que la suya, una voz implacable, donde todo lo que escribió, débil, suave, arbitrario, poco elegante, habla demasiado claro y demasiado alto. La impresión, concluye Valéry, La impresión, concluye Valéry, es un juicio muy precioso y terrible. Destaco esta hipótesis de Valéry derivada de su interpretación de la página como una arquitectura del libro, porque despunta en ella el gesto crítico de asumir para ese espacio el efecto de una malla significante que transforma lo dicho, afectando nada menos que el encuentro entre el lenguaje y el tono. Y acá repito, ¿no? Habla demasiado claro y demasiado alto, insiste Valéry. Esto lo vamos a dejar de lado porque no vamos a llegar. En el ensayo La Página, publicado en 1964 por Ediciones Minuit, Michel Butor extendía esa metáfora al pensar los versos en la página como jardineras japonesas. Cada página se nos presenta como las terrazas sucesivas de un gran jardín. El ojo que las engulle de golpe, una tras otra, capta como jalones instantáneos esa palabra medio erguida detrás de su inicial, ese complejo silábico como un acre, como una acre flor o como un tejo. En 1975, la revista Plural, Crítica y Literatura, en esa revista, el escritor y diseñador y editor Ulises Carrión tomó imágenes espaciales y arquitectónicas para repensar los procesos creativos en el marco de las discusiones editoriales. En el arte nuevo de hacer libros, postulaba que pensar la función del espacio en el libro era una forma de discutir la función transmisora de las palabras, es decir, despojarlas de la intención subjetiva y en cambio atender cómo la comunicación se modifica sujeta a, y acá voy a citar esta parte, condiciones objetivas de percepción, existencia, intercambio, consumo, utilización. El libro es una secuencia de espacios, es la primera frase de dicho texto manifiesto, como podemos ver acá, ¿no? ¿Qué es un libro es una secuencia de espacios. Rodear el problema de la escritura desde esta perspectiva lo lleva a decir que no se trata solo de escribir textos, sino que los autores deberían involucrarse con todo el proceso de creación. Tanto así que no es necesario que las palabras sean propias. El lenguaje no es un problema de ingenio del autor, sino un problema que el libro, como secuencia espacio-temporal, debe resolver. De modo que, ¿no? Si miramos todo este recorrido, hacia los años 70 podemos observar una presencia de la metáfora arquitectónica a partir del énfasis en la noción de espacio, donde éste ya no solo constituye ese espejo del escritor, el lugar que devuelve a la escritura transformada según los efectos que la forma impresa le impone a un tono antes no perceptible. Se trata ahora también de pensar el espacio en el libro como materialidad que modifica nuestro encuentro con la escritura, en el colapso de temporalidades entre escribir y publicar, que algunos críticos señalan como el pasaje de la idea de producción, luego reproducción, a la de reproducción como creación, que es un problema que trabaja Annette Gilbert en Publishing as an Artistic Practice. El poeta, y ahora el último caso de la metáfora arquitectónica en el siglo XX. El poeta y ensayista cubano Octavio Armand publica en 1980 su Teoría del Ojo, donde incluye una especie de antitratado titulado Contra la Página, donde afirma que la página es la primera geometrización de la voz y la propone como una arquitectura que demuele la idea de espacio como superficie, para convertirlo en signo. La historia de la página, dice Armand, recapitula una sistemática destrucción del espacio como superficie. Escrita, esa historia es una ruina elocuente, redundante. Ni catálogo de devastaciones ni mutilación del espacio. El espacio mismo deshaciéndose, despaciándose. Las palabras, conversión del espacio en frontera. Arquitectura como demolición. Fin de la cita de Octavio Armand. Bueno, esto, ese libro de Armand, esta cita y muchas otras merecerían casi un análisis y muchas páginas en sí mismas, como no es el objeto de la conferencia de hoy, la paso, pero es para mostrar, digamos, la insistencia y productividad que tiene a la hora de pensar el libro esta metáfora y la pertinencia de eso en parte de las discusiones editoriales, como la que propone Ulises Carrión, ¿no? Al pensar de qué manera el escritor, la escritora, debería, digamos, o que en la posibilidad de nuevas creaciones artísticas está en juego el modo en que los autores se involucran en el proceso completo del libro o la reflexión sobre la relación entre espacio y escritura, ¿no? Que, digamos, Arman tiene una expresión que para mí es sintética y muy efectiva, que es cuando dice, bueno, hay que dejar de pensar a la página como background y en todo caso pensarla como un signo descubierto por las palabras que la conforman. Este recorrido que tracé hasta ahora, que tiene la forma de un montaje de momentos editoriales y espaciales en la reflexión sobre la escritura, nos permite ver la importancia que tuvo el problema del espacio en el libro a lo largo del siglo XX como un problema no restringido a la visualidad, sino a la definición misma de la escritura y las posibilidades creativas. Ahora bien, esta misma historia temporal que tracé desde 1927 con Valéry a los años 80 con Octavio Armand, puede ser repensada bajo una pequeña torsión en otra serie de conexiones. Volvamos a los años 20. En 1926-1927, porque fue un número doble, ¿no? Casi en simultáneo con Paul Valéry, el artista ruso El Lisinski publicó un manifiesto titulado El futuro del libro. Allí formuló una historia política de las técnicas de impresión y reproducción al mismo tiempo que planteó preguntas tempranas sobre la condición tridimensional del libro, es decir, su condición de ser pensado en el espacio. Lisinski compara cómo un mismo procedimiento, por caso el fotomontaje, puede tener funciones muy distintas. Dice, ¿no? Y mientras los Estados Unidos estarían guiados para Lisinski por una mentalidad optimista que, cito, a Lisinski descarga tensión en los hechos inmediatos y los momentos pasajeros, y por lo tanto sus afiches son diseñados para su rápida percepción desde un automóvil en movimiento. En la Rusia postrevolucionaria, los libros son descompuestos en páginas aisladas, ¿no? Cuyo tamaño luego se agranda, o sea, el libro se descompone en páginas, se las maximiza y se las pega en la calle. La diferencia, insiste Lisinski, radica en que estos son para leerse a poca distancia y para que su lectura cumpla una función esclarecedora. Lo central de ese desplazamiento entre libro y afiche era el lugar que ocupaba el espacio como factor de la experiencia de lectura, lentitud, cercanía, la dimensión pública. Si retomamos esa escena, no es casual que la noción de materialización que Lisinski ensaya en el futuro del libro para referirse a procesos de innovación y reproducción técnica, haya sido leída y resignificada por el conceptualismo de los años 60 bajo un doble sentido, como producción artística no basada en el objeto y como obra donde, según señalaba Lucy Lippard, el material es efímero, económico y no pretencioso. De modo que seguir este otro hilo desde 1927 hasta finales del siglo XX nos puede llevar por otras modulaciones de la relación entre libro, prácticas editoriales, producción artística y espacialidad. El espacio ya no como un asunto de la arquitectura del libro, sino el espacio como dispositivo performativo que deviene un agente en los procesos editoriales. En procesos editoriales entendidos en un sentido amplio, como procesos de producción de escrituras en el dominio de lo publicado o a través de los procedimientos involucrados en la publicación. Cuando digo, digamos, este desplazamiento de seguir otra línea, ¿no? Desde Lisinski hasta otra vez los años 70, 80 y pensar la dimensión performativa del espacio, estoy pensando concretamente, digamos que acá no lo leí para acelerar, en movimientos como Fluxus, el situacionismo, el arte correo, el conceptualismo que mencioné, es decir, distintas experimentaciones artísticas que pensaron la instancia de la escritura al mismo tiempo que desplazaron el objeto artístico, ¿no? Como pospusieron la idea de objeto como lo principal de la realización artística, pero involucraron la escritura y también pensaron la desestabilización de la escritura como acumulación o como permanencia. Así, el espacio ya no es solo el espacio en o de la página, sino el espacio alrededor del libro como productor de significados. La condición performativa implica que el significado no reside únicamente en el objeto publicado, sino que surge a través de las relaciones, los gestos y las temporalidades situadas que permite el escenario de producción. Lo que me interesa situar en este punto de desplazamiento es un conjunto de proyectos artístico-editoriales que, sin renunciar a la relevancia de una relación singular entre materialidad, espacio y escritura en el proceso de edición, pueden leerse como recuperación y a la vez desplazamiento de la metáfora arquitectónica. Se centran, como subraya Mario Drán en Delta o la edición comunitaria como arquitectura política. Madrid, Mario Drán es la editora de La Liebre Dorada. Por ejemplo, ya se refiere a la idea de vínculo como la primera edificación de la arquitectura. O se centran en la idea de espacio como aquello que tiñe, en palabras de Carlos Ríos, con sus propios colores, ritmos y modos a la edición. O bien se ocupan de pensar, ¿no?, aquello que al espacio, como eso que actúa como un agente editorial que sedimenta, organiza y remueve la materia de la que está hecha el libro, como plantea Gabriela Lack en La edición como práctica forense. En diálogo con la concepción de performance de Rebecca Schneider, que considera al performer como alguien también capaz de registrar a partir de un modo de persistencia singular como la repetición, la ritualización y la transmisión, estos proyectos editoriales desarticulan la oposición entre la performance como lo efímero y el libro como materialidad acumulable. Como mencioné al inicio, todos estos proyectos surgieron alrededor de los años 2015, un poquito antes tal vez el proyecto de la cartonera paraguaya. Principalmente en Argentina, que es ahora los proyectos con los que estoy trabajando más en foco. Remarco estos dos aspectos, año y geografía, porque son fundamentales para caracterizar la especificidad que asume este desplazamiento, ¿no? De la arquitectura a las anarquitecturas. El año 2015 es un momento intermedio y diría crucial entre lo que puede considerarse como la emergencia del fenómeno de las editoriales independientes o las editoriales alternativas, artesanales y cartoneras a inicios del siglo XXI y la actualidad. Por un lado, da cuenta de una instancia de crecimiento, diversificación y proliferación del sector que produjo la certeza de que no se trató solo de una respuesta económica a un mercado concentrado, sino que las editoriales pequeñas, medianas, artesanales e industriales estaban transformando el estado de la literatura. Por otra parte, si comparamos la relación entre capacidad de producir nuevos títulos que se ponen en circulación en el mundo del libro y la cantidad de ejemplares impresos y vendidos, volvemos a encontrar fuertes marcas de concentración en el mercado editorial en los años 2024 y 2025 especialmente. Hay un número bastante llamativo, sobre todo entre el 2024 y el 2025, que es como en porcentaje, lo que la Cámara Argentina del Libro llama pymes, que es una conjunción entre pequeñas empresas del libro, que son aquellas que viven de la edición o que la edición es su actividad económica principal, y aquellas en las que no, pero las reúne, y los grupos editoriales, ¿no? La producción de las pymes aumentó un poquito en cantidad de títulos publicados. Sin embargo, cayó enormemente en cantidad de ejemplares impresos, donde ahí los grupos concentrados ganaron otra vez un porcentaje, ¿no?, en el mercado que es semejante al de 10 años atrás. En ese sentido, la emergencia de nuevos proyectos no puede dejar de enmarcarse en lo que se ha dado a llamar colapso de la industria editorial por Eric Sherlock y el tipo de atomización de la producción del libro que caracteriza a la edición en la era postdigital, como han trabajado Annette Gilbert y Yannick Adema. Lo que quiero decir con esto es que los proyectos surgidos en el 2015 no tienen las mismas condiciones económicas, políticas y culturales de emergencia que las editoriales, ¿no? Que lo hicieron en el año 2001, o entre el 2001 y 2005, o 2003-2005, pero se enmarcan en dinámicas de mercado que no han resuelto el problema de la concentración. En ese sentido, esta articulación entre emerger en un terreno ya dinámico y en cierta forma maduro de la edición alternativa, pero con problemas estructurales de la economía del sector persistentes, constituye la base para estos proyectos de convertirse también en dispositivos de interpretación de la propia práctica y el sector. Esa interpretación la llevan a cabo no de manera directa o explicativa, no son suerte de statements necesariamente, sino que se manifiesta en intervenciones y procedimientos artístico-editoriales que provienen de sus formas de hacer y circular el libro. Es decir, toman un aspecto en particular del problema del libro y lo convierten, ¿no? Podríamos decir, en el principio constructivo y procedimental de una práctica performática que involucra pensar el libro como objeto. Anarquitecturas, el libro en el espacio. La expresión anarquitectura se hace eco del grupo autodenominado Anarquitecturas en el que participaron artistas como Gordon Matta Clark, Laurie Anderson, Tina Girardard y Carol Goodall, entre otros, a partir del acercamiento que propone Jack Halberstam en An Architecture After Everything, A Trans Manifesto, donde sugiere que, en tanto concepto, ofrece un repertorio léxico desde el cual pensar formas de deshacer o desestabilizar las relaciones entre espacio y lenguaje. Algunas de las acciones más conocidas del grupo en Architecture están ligadas a la intervención sobre construcciones abandonadas, pero en términos más generales hay una preocupación por los espacios públicos en apariencia poco relevantes, como, y acá bueno, cito una traducción así medio casera de Mata Clark, donde se refiere en uno de sus cuadernos, dice, ¿no? Esos espacios, como esos lugares donde parás para atarte los cordones, ¿no? Y que nadie los marcaría como un lugar esencial en particular. Sin embargo, como afirma Francis Richard, An Architecture hizo de la arquitectura tradicional la ocasión para producir experimentos textuales, poéticos, impresos y performáticos. Lo que desplegaron fue no tanto un grupo de prácticas escultóricas, arquitectónicas y fotográficas como un ejercicio de lenguaje, un dispositivo poético, ¿no? Dice, podían tratar una palabra o una fotografía o la página de una revista como un lugar tan real o irreal como un edificio o un paisaje. Bueno, acá no se llega a ver muy bien, pero esto es parte de una exhibición donde conjugaron como fotografías y fotografías intervenidas con texto. Y si uno lo rastrea, digamos, hay toda una serie de juegos de palabra. Uno de los más conocidos es la transformación que hace Mata Clark de form follows function y form follows function, que es un poco también un error y que invierte la relación y la ironía entre forma y función, como era, digamos, en la arquitectura tradicional. Si bien el grupo no representa, para lo que acá intento situar, una referencia histórica de resonancia directa con los proyectos editoriales latinoamericanos contemporáneos, me interesa enfatizar en el encuentro entre un uso disparatado del lenguaje con el que en muchas ocasiones el grupo expuso alguna de sus acciones y la productividad conceptual que puede ofrecer el término ligado con la articulación de esos distintos experimentos. Como afirma Jack Halberstam, una anarquitectura describe una práctica estética radical de desmantelar, deshacer, desmontar y deconstruir el entorno construido de manera desigual. Si pensamos la persistencia de condiciones de concentración en la producción editorial, que a pesar de la proliferación de nuevas pequeñas y medianas editoriales no se ha modificado, no parece sorprendente que un conjunto de nuevos proyectos no solo encarne las características ya conocidas de la edición alternativa, sino que intensifique alguno de sus aspectos, convirtiéndolos en el objeto de indagación a partir del cual se busca ensayar otras definiciones de lo editorial o discutir desde un procedimiento artístico zonas cristalizadas del proceso. En ese sentido, una anarquitectura editorial puede entenderse como la interrupción de su significado y coherencia, o en términos de la pregunta que se hace Tonatiuh Trejo, editor de Esto es un libro, ¿no? Y acá lo parafraseé un poco informalmente, si uno piensa la idea de la arquitectura como algo que deshace también la coherencia de la idea misma de edición. Él dice, bueno, ¿qué pasaría con nuestras prácticas y ejercicios editoriales de trabajo con la materia del libro, con la forma del texto, si nos desplazamos del libro como objeto de comunicación, si pensamos una escritura sin libro? Y al revés, ¿cómo sería hablar del libro sin el lenguaje del libro? Entonces paso acá a uno de los primeros casos. Oficina perambulante. La oficina perambulante, el espacio de la edición comunitaria como emergencia del saber. La oficina perambulante, iniciada por el escritor Carlos Ríos en 2016, entre La Plata y Santa Teresita, consiste en un espacio de experimentación editorial que combina al menos cuatro cosas, podríamos decir, sino más. La producción de libros pequeños a partir de la materialidad del cartón doméstico o americano, descartado por el mercado, como vemos acá, con un trabajo de selección y composición de textos que articula autores consagrados, autores nobles, su propia escritura y reescrituras de otros autores, ¿no? Conviven John Berger, Judith Butler, María Martochia, Franz Kafka, con autores de La Plata, Argentina o Brasil, que incluso empiezan a publicar sus obras en la oficina perambulante. Esta tarea propiamente editorial se expande a la organización de talleres y edición comunitaria en mercados de frutas y verduras, bibliotecas populares, colegios, cárceles, donde quienes editan no pertenecen al oficio. Y combina, en cuarto lugar, activaciones desde el dispositivo performático UBED, Unidad Básica de Experimentación Editorial, desde las cuales se propone al público que asiste a un evento determinado registrar su entorno y producir una publicación repentista a partir de lo observado, registrado. En el ensayo titulado Trabajar un mundo desconocido para la felicidad común, apuntes sobre la edición comunitaria, Ríos compara la práctica editorial comunitaria con los parangolés de Elio Oiticica, con que son construcciones informales que solo adquieren significado a través del movimiento, la activación del cuerpo y las relaciones. Dice Carlos Ríos para la edición comunitaria, ¿no? Dice, un evento interdisciplinario que desenvuelve sus tramas sensoriales hasta transmutarnos en publicaciones danzantes. Y más adelante dice, las herramientas se transforman en extensiones corporales y propician intervenciones inclasificables. Los materiales se imprimen en cuerpos y herramientas. Es decir, acá lo que me interesa pensar es que eso que sucede, que trae Ríos en relación a las herramientas, a los cuerpos, ¿no? Lo que pasa con la edición comunitaria, es inseparable de lo que pasa en el espacio donde ese taller se monta, ¿no? Sobre todo porque el espacio donde ese taller sucede produce un tipo de articulación en relación a lo comunitario que lo podríamos pensar en términos como Diego Tatián Lea Espinosa, ¿no? Como un materialismo del encuentro o como la emergencia de la comunidad y no la comunidad como algo dado previamente identitario. Es decir, que hay una relación entre ese espacio donde algo ocurre, los materiales que se ponen a disposición y el encuentro de las personas alrededor de la mesa para producir libros a partir de algo que en parte está ya modulado, que son los materiales que se aportan para ese momento, que produce la revelación desde saberes, habilidades, experiencias y sensibilidades que que se traman principalmente en la conversación entre quienes están haciendo libros en ese momento. La comparación con los parangolés evidencia el interés por pensar que aquello que rodea el libro no solo produce capas de significado, sino el objeto mismo desde su creación. Ese espacio no subjetivo que Carrión reclamaba en el arte nuevo de hacer libros como un espacio donde no se trata de las individualidades y sus intenciones, sino de un elemento que impone sus propias leyes, es acá también el espacio donde el libro sucede. El uso de cartones y materiales precarios e incluso efímeros en ocasiones, que se convierte en dispositivo gráfico añadiendo capas de significado y conexiones, se convierte a su vez en un dispositivo de interpretación de los modos de producir en la industria editorial, marcados en gran medida por dinámicas de concentración, aumentos de costos en la materia prima, como el papel, y desigualdades estructurales del mercado. En ese sentido, como la narradora del cuento Apuntes revisitados de una ex novelista de Carlos Ríos, quien ante la escasez de papel decide un método de escritura con palabras reemplazables y en una sola página A4 inventa una novela infinita, en Oficina Perambulante la escritura prolifera en la reducción de los materiales o en la desmaterialización, si volvemos a la imagen de Lucy Lippard citando a Leszczynski, en la idea de materialización como utilización de materiales efímeros, precarios o no pretenciosos. Segundo caso, Reunión, editar la escena. El proyecto editorial Reunión, iniciado por el poeta Danicel con 2015, centra el procedimiento de los libros en la escena de conversación, respiración y escritura. Alguien habla sin ser interrumpido. Selco escribe a mano lo que otro dice, haciendo un salto de línea cada vez que el hablante hace una pausa para inhalar. Ese momento, sin que grave ni se produzca un encuentro a solas entre el escucha, editor y la voz de quien ha hablado, constituye la médula de una escena editorial. Se transcribe a un procesador de texto, se revisa en conjunto y se imprimen de forma casera las primeras copias. Como una segunda instancia, se prepara la edición industrial que circula en librerías. Pero no siempre los textos coinciden. Ahí puse el procedimiento que lo acabo de parafrasear, si no lo leo completo. Si la edición es un proceso de mediación, Selco desplaza eso hacia el espacio. Una de las expresiones en torno al procedimiento que me interesa que mencione en una entrevista con María Moreno es: yo edito la escena antes que el libro. La escena implica siempre pensar la particularidad del espacio íntimo de encuentro con la persona que habla. De hecho, en esa conversación con María Moreno hace un especial foco en los gestos, en la disposición del cuerpo, también cómo el cuerpo se cansa, en qué tipo de lugar están sentados para escribir, para conversar. Pero también el espacio, que es el espacio de la reunión después, donde ese texto se va a leer, es el espacio en términos políticos como territorio, como vemos en esta foto, ¿no? Frontera norte, las fronteras entre México y Estados Unidos, o, bueno, saqué las otras, Mapuche Terrorista, que es otro de los libros producidos por Reunión, cuyo territorio es Puelmapu, o El Hotel es un Cuerpo, otro de los libros por Reunión que sucede en Hotel Gondolín, el legendario lugar de trabajo sexual devenido residencia y espacio de activismo trans, Un texto camino en territorio wichí, son libros producidos en y con el territorio de sus autores. El procedimiento de habla, escucha, sin interrupción, escritura e inscripción del verso como medida de lo que hay entre dos respiraciones es el mismo en cada espacio. Sin embargo, el espacio es el que produce la diferencia cada vez también. El procedimiento de reunión propone entonces una revisión de la idea de edición como instancia de mediación, porque organiza una serie de acciones a través de las cuales el libro puede ser hecho de una sola vez. Tercer caso, líneas móviles, el espacio como dispositivo temporal de narración. En 2019, la escenógrafa y artista Andrea Iriart decide publicar su obra poética transcribiendo sus cuadernos bajo la forma de Pintar una línea por día en la pared hasta llegar al blanco. Se trata de las paredes de un estudio en el patio de su propia casa, que se convierte en espacio de obra, talleres y performance de los que participa el público en general, aunque está dirigido especialmente a la comunidad del barrio donde se sitúa en Altos de San Lorenzo, en La Plata. La obra se titula Líneas móviles y se lleva a cabo hasta el presente, es decir, desde el 2019 hasta ahora sigue activa. Es decir, que hablamos de 7 años a lo largo de los cuales cada día hay una nueva línea pintada con blanco sobre la superficie de un espacio de 30 metros cuadrados y 6 metros de altura, colocando las palabras en las paredes según giran las agujas del reloj. Lo que me interesa en el marco de una reflexión sobre las arquitecturas editoriales es que, según se afirma en el libro homónimo, Líneas móviles, publicado por Pluma Editorial, el trabajo de Hilliard versa sobre una manera de, y acá cito, ver el mundo y la forma de publicar. ¿Cuál es esa manera de publicar? Me interesa preguntar en este punto. Podríamos decir que Líneas móviles trabaja sobre la alteración de las secuencias espaciales y temporales, entre el tiempo de la escritura y el tiempo de un libro como resultado. Si este, el libro, nos parece siempre un objeto hecho y fijado, Líneas móviles altera esa relación en dos direcciones. Se trata de un espacio fijo donde lo que se mueven son las palabras, increciendo, y los cuerpos que pasan cada vez. La publicación no termina nunca, podríamos decir. Pero además, cuando vamos al libro impreso, Líneas móviles, no leemos ahí una transcripción o una reproducción facsimilar del estado de la escritura al momento, sino un texto otro sobre el cuerpo en la escritura, el cuerpo como una herramienta, como herramienta en esa manera de publicación. Segunda alteración, entre la idea de vacío y la de contenido. El objetivo de la obra es llegar al blanco a través de la escritura, dice Hilliard. Es decir, invertir la idea de una conquista sobre el blanco de la página y trabajar en cambio en la ficcionalización del vacío como totalidad. En la edición, el blanco es un bien, un espacio y una materia que sostiene la página. Digamos, esto es como una especie de regla desde el armado, la composición de la página con tipos móviles, ¿no? Porque cuando vemos una página impresa con Letterpress, por ejemplo, todo lo que no está impreso, todo el borde, el margen, los interlineados, es producto de una construcción. Se tiene que poner un elemento, ¿no? Se tiene que poner un elemento de plomo para que el blanco no se imprima. Es decir, el blanco también se produce. Uno podría arrastrar también el blanco como una discusión en el diseño a lo largo de la historia, digamos, esa idea de que la página mejor diseñada es la página invisible, el blanco como territorio de conquista. Pero en Líneas móviles esa relación se invierte. El blanco no existe, es la ficción de una letra. Entonces asistimos ahí a otra inversión. Entre la ampliación de la escritura, que aumenta de tamaño la transcripción del cuaderno personal y privado a la pared, y la unidad mínima de sentido, la letra. Cuando abrimos la sobrecubierta del libro, se despliega una ficha a escala humana, que es este que vemos acá en la diapositiva, donde leemos, en la diminuta existencia de una letra está el vértigo. Cuarto caso, y con este termino. La editorial Documenta Escénica, dirigida por la artista y dramaturga Gabriela Alac entre Córdoba y Buenos Aires, Argentina, se trata, a diferencia de los proyectos mencionados antes, de una editorial con un catálogo que circula de manera tradicional en librerías, con las colecciones Acciones de Escritura, Escribir, Arte y Memoria, Piezas y Pensamiento. Se ha convertido en uno de los más relevantes en materia de artes escénicas y ensayo narrativo, con la publicación de libros como Diccionario Utópico de Teatros, el libro Imprenteros, de la obra homónima de Lorena Vega y Hermanos, el libro Inundación de Eugenia Almeida o El viaje inútil, que fue el primero de Camila Sosa Villada. De manera simultánea, desde el año 2022 desarrolla actos editoriales performáticos que, en el marco de un debate sobre lo que Alack llama una ética de la materia, recortan y exploran un aspecto particular del libro como objeto de intercambio, resultado de un proceso de producción particular o terreno de disputa. Por eso, un poco si tuviera que ponerle un nombre a la relación entre espacio, o arquitectura, digamos, y ediciones documenta, sería, ¿no? Tiene que ver un poco con la idea de páginas en negro o cómo ilegibilizar el exceso, ¿no? Hacer explícitamente ilegible el exceso destinado a no ser leído, que es lo que voy a explicar ahora. De esas acciones performáticas surgen libros que la editora ubica en la colección Libros de Laboratorio, también llamados libros performance, solo disponibles en encuentros como ferias o festivales. Me quiero detener en una de esas performances que las vamos a ver ahora acá. La Biblioteca Negra, que dio lugar a la publicación Instrucciones para ennegrecer un libro. Esta investigación deriva de una previa titulada La Biblioteca Roja, que consistió en un acto de registro y producción editorial sobre el desentierro, exhumación de una biblioteca escondida en el patio de una casa de Córdoba durante la última dictadura militar argentina. A partir de esa idea de páginas en negro, que es como se encontraban esos libros, a la que arriba, después de la escena de exhumación, reflexiona sobre cuáles son los libros negros de la contemporaneidad editorial. Y si la biblioclastia, es decir, la destrucción de libros, es un fenómeno exclusivo de las censuras, persecuciones y catástrofes, o también puede producirse por parte de quienes los hacen. Es decir, si el sistema editorial produce acaso también libros negros, o destruye o participa de la destrucción de libros. La pregunta de la Biblioteca Negra es, ¿qué sucede con los libros excedentes, con los libros que nadie va a leer ni conservar y con los libros que se imprimen, se sobreimprimen destinados a su destrucción? ¿No? Digamos, hay un alto porcentaje de libros no vendidos que se destinan directamente a ser picados. Con una insistencia en la dimensión material, no solo del libro, sino de aquello que lo rodea y de lo que se compone, la Biblioteca Negra insiste sobre la idea de que la edición es asunto de otros agentes y procesos, como la materia que insume el paso del tiempo, las marcas de su destrucción. A través de una convocatoria abierta, ALAC invita al público general a enviar libros que fueron impresos y distribuidos pero no leídos, que es esta performance en concreto de la Biblioteca Negra, ¿no? Y acá vemos trabajando con los libros que recibieron. Libros excedentes abandonados en cajas, depósitos, en espera de ingresar al circuito de lectura o destinados directamente a la destrucción. Luego de esa instancia de reunión, se proponen una acción específica. Parados alrededor de una mesa, las personas que se han acercado al lugar sobreimprimen o sellan con tinta negra las páginas de esos libros descartados. Los libros sellados con las matrices de la, los libros son sellados con las matrices de la plaqueta La Biblioteca Negra, que es esta, unos antes, páginas en negro, perdón, que es el texto donde reflexiona sobre la exhumación de libros. Por eso esta conexión entre, bueno, la exhumación, el encuentro de esos libros como páginas negras, producto de un acto de censura, de esconder, de guardar, a pensar la idea de las páginas en negro en la edición contemporánea. Lo que se produce en la performance es, ¿no?, una mutación de la condición de legibilidad de estos libros descartados. De escritura destinada al descarte a escritura ilegible, o legible en la sobreimposición, de otra marca, otra tinta, otra textualidad. No hay compensación, sino más bien la articulación de un gesto que se ha convertido en una afirmación de lo que la industria editorial niega. Sin embargo, ese mismo gesto de afirmación altera la relación con el significado de lo legible y establece una relación con la pérdida de significado al poner de relieve el exceso de esos criterios, de esos escritos destinados a la pérdida. La biblioteca negra produce así, con otros, entre otros, en una escena que se monta para eso, no solo una reflexión editorial, sino nuevos objetos editoriales que, en el decir de Alac, se infiltran en bibliotecas públicas y privadas, bibliotecas inclasificables. Estos libros, doblemente inútiles, por el sistema editorial que los descartó y por el acto de cubrirlos con tinta, pueden revelar las huellas de esa misma lógica. Bueno, y los otros casos que no voy a trabajar acá, como la Liebre Ediciones, esto es un libro, Burukun Harami, Cartonera, ¿no? Podríamos pensar procesos semejantes. Bueno, después tenía una parte sobre, ¿no? Para hacer como una especie de proyección más amplia de las anarquitecturas editoriales en el marco de lo que llamo, me interesa pensar como escrituras editoriales en esta relación entre procesos de escritura como inherentes a los procesos de publicación, pero lo dejo para la conversación. Muchas gracias y hasta acá.